Esta es la llamada de medianoche.
¿Cómo están, estimados amigos? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de llamada de medianoche.
Llegamos hoy a la tercera y última parte del tema Todo lo bueno viene del Señor, cuyo autor es Marcel Malgo.
Está basado en el versículo 6 del Salmo 23. Habíamos visto en los programas anteriores que todas las dádivas de Dios son buenas y que el Señor se goza en hacer bien a los suyos.
Guiados por la voz de Herman Harvich, escucharemos hoy acerca del último punto de este mensaje, pero primero una pausa musical.
Queridos amigos, el último punto de este mensaje trata de la justicia compensadora de Dios. En Proverbios 18:22 leemos acerca del hombre creyente que pide a Dios que le conceda, según su voluntad, una esposa y después de un tiempo de espera recibe el cumplimiento del deseo de su corazón. Porque dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y acerca de una esposa prudente o sensata leemos, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Y si la esposa es también virtuosa, la Biblia en Proverbios 12:4 habla incluso de una coronación. La mujer virtuosa es corona de su marido. De esta forma, tal creyente experimenta que el bien le sigue también todos los días de su vida y de la vida de su mujer. Pero, ¿qué pasa con la mujer creyente cuando encuentra un marido fiel? ¿También le sigue el bien todos los días de su vida? En realidad sí, pero la Biblia no dice nada al respecto. En el caso de Elcana, que era un buen marido y quería consolar a su esposa Ana, que lloraba porque no tenía hijos, y le decía, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? No leemos en 1 Samuel 1:8 que ella se haya conformado con sus palabras, más bien, el versículo 10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En Proverbios 31:10 leemos, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Podemos preguntarnos, ¿por qué la Biblia no dice cosas maravillosas como estas acerca del hombre? Según mi opinión, vemos que en esto la justicia compensadora de Dios. Una falsa comprensión de las verdades bíblicas de que el hombre es cabeza de la mujer, según 1 Corintios 11:3 y Efesios 5:23, y que la mujer debe someterse a su marido, según Efesios 5:22, ha llevado, lamentablemente, a que a veces los maridos creyentes actúen como dictadores frente a sus esposas. Pero estos maridos probablemente nunca leyeron ni practicaron lo que dice ese mismo capítulo de Efesios 5 en el versículo 25 para ellos mismos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. El marido creyente que no toma esto a pecho y no lo vive en su matrimonio tendría que volver a estudiar las alabanzas de una buena esposa como la que leímos en Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pedro, que seguramente fue un marido ejemplar para su esposa, exhorta a los hombres casados a tratar a sus esposas con amor, ya que si no lo hacen, sus oraciones no serán oídas. Así leemos en 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En situaciones difíciles de la vida, a las cuales nos guía el buen pastor para que lo busquemos de nuevo a él y a su palabra, muchas veces comenzamos a quejarnos y olvidamos lo bueno que ya hemos recibido. Por eso el Salmo 103, verso 2, nos exhorta, «Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». ¿No nos perdonó todos nuestros pecados, como dice el versículo 3? ¿No nos limpia su sangre de todo pecado como está escrito en 1 Juan 1:7? Esta ya es razón suficiente para alabar una y otra vez al Señor por ello y agradecerle. Pero además, Él ha demostrado su bondad de muchas maneras a cada uno de los suyos que ha comprado por su sangre, lo que debería llenarnos siempre de alabanza. Veamos ahora algo sobre el Padre de Misericordia. El buen pastor no solamente quiere dar lo bueno a los suyos, sino también su misericordia, y esto todos los días de su vida. Dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Muchos pasajes en la Biblia nos muestran que Dios efectivamente es lleno de misericordia. Escuchamos cantar, por ejemplo, a los hijos de Asaf en Esdras 3:11. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. En el Salmo 103, verso 4, dice, el que te corona de favores y misericordias. A través del profeta Isaías, en el capítulo 54, verso 7, Dios comunica al pueblo de Israel, te recogeré con grandes misericordias. María canta en su alabanza de Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Pablo llama al Todopoderoso Padre de misericordias y Dios de toda consolación en 2 Corintios 1:3. Y en Efesios 2:4 les habla a los cristianos de Éfeso de Dios que es rico en misericordia. ¿A qué se refiere la expresión misericordia? En la carta a los Hebreos, en capítulo 4, versículos 15 y 16, encontramos algo maravilloso. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué se trata esto? De acercarse al trono de la gracia, para recibir nuevamente perdón por los pecados cometidos. Y esto es llamado aquí misericordia y gracia. El Padre de misericordias nos da todos los días, y si es necesario varias veces por día, la posibilidad de confesarle los pecados que hemos cometido, y Él nos perdona de corazón, como dice 1 Juan 1:9. Un cristiano nacido de nuevo tiene el privilegio de poder arrepentirse de sus pecados todos los días de su vida. No es una obligación, sino un privilegio, pues es un medio de alcanzar la gracia, un regalo del cielo, la maravillosa misericordia de Dios. Santiago, hombre justo y cristiano nacido de nuevo, escribe en su carta, porque todos ofendemos muchas veces. Por eso 1 Juan 2:1 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nos fue dado el medio para alcanzar la gracia, el arrepentimiento, y bienaventurados somos si lo usamos abundantemente. El arrepentimiento es un regalo de misericordia de nuestro gran Dios para nosotros, hombres débiles y pecaminosos. David oró arrepentido. En el Salmo 51, verso 1, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y Daniel pronunció estas conmovedoras palabras en su oración de arrepentimiento del capítulo 9, versículo 18 de su libro. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Incluso Jeremías, el profeta llorón, experimentó de manera maravillosa la bondad y la misericordia de Dios en su vida y alabó al Señor diciendo en su libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el apóstol Pablo, uno de los creyentes más probados, escribe en su carta a los cristianos en Roma, en el capítulo 2, verso 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Sí, la bondad del Señor es misericordia y nos acompaña toda la vida. Si nosotros como cristianos nacidos de nuevo no pudiéramos arrepentirnos de todo lo que hemos pecado en pensamientos, palabras, miradas, gestos, hechos y omisiones y ser lavados por la sangre de Jesús, ¿cómo estaría entonces nuestra vida? Pero para completar el tema, debemos añadir aquí algo importante. De la misma manera como nosotros, como hijos de Dios, no siempre recibimos automáticamente lo bueno del Señor, así también pasa con la misericordia. ¿Qué creyente arrepentido realmente recibirá la misericordia del perdón? Solamente el que también perdona los errores de su prójimo. Como dice Mateo 6, 14 y 15, y que actúa conforme a la palabra de Dios que dice en Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es verdad que el arrepentimiento es un regalo de misericordia, pero no olvidemos que el verdadero arrepentimiento no consiste solamente en un paso, sino en dos, como lo dice este texto de Proverbios 28, 13. Primero, confesar el pecado, y segundo, dejar el mismo. De esto podemos leer en diferentes pasajes como Romanos 13, 12, Efesios 4, 25, Colosenses 3, 8, Primera de Pedro 2, 1, Hebreos 12, 1, Santiago 1, 21, entre otros. Siempre ha sido un principio de Dios, que solamente alcanza el perdón de pecados el que da estos dos pasos. Por eso en Lucas 3, 8 leemos que Juan el Bautista dijo a los hombres que querían ser bautizados por él, «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento».
Creo que nos ha quedado claro, según las Escrituras, que todo lo bueno viene de Dios y cuáles son las condiciones para que esto se haga realidad en nuestra vida.
Si les ha quedado alguna duda o pregunta o quisieran recibir material escrito acerca de este tema, solo deben tomar nota de la dirección que enseguida les vamos a ofrecer para comunicarse con nosotros.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Aquí van nuestros datos.
Obra misionera. Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.